UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. Bienvenidos y bienvenidas a Una Ventana a la Innovación, un espacio donde descubrir las últimas novedades del Parque Científico de la UMH y también las historias que hay detrás de cada una de ellas. Hoy, precisamente, Día Mundial de la Mujer Emprendedora, rompemos nuestro habitual esquema con un programa especial dedicado a conocer uno de los relatos de nuestras spin-offs de nuestro ecosistema emprendedor. Un caso inspirador que seguro que no dejará indiferente a ninguno de nuestros oyentes. Porque sí, como hemos avanzado, hoy hablamos del papel de las mujeres en el entorno innovador, de los retos que cada día superan y de las barreras que paso a paso siguen rompiendo. Por eso mismo, es un placer contar hoy en los micrófonos de Una Ventana a la Innovación con Marta García, directora general de Próspera Biotech. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, para poner en contexto a nuestros oyentes, Próspera Biotech, que es una compañía de neurocosmética centrada en desarrollar y comercializar formulaciones cosméticas que alivien, por ejemplo, picor, hormigueo, sequedad y sensibilidad térmica asociadas a enfermedades y o tratamientos terapéuticos. Ahora luego entraremos más en detalle con una serie de preguntas que tenemos preparadas y también por si hay que ampliar un poquito y entrar en detalle, ¿no?, en la función que hacéis desde Próspera.
Perfecto.
Y bueno, también nos acompaña hoy una de nuestras compañeras del Parque Científico de la UMH, que es Lucy Talludí, técnica del área de emprendimiento, perdón, administrativa del área de emprendimiento, que sabíamos que iba a fallar yo en ese cargo, administrativa del área de emprendimiento del Parque Científico, quien nos va a ayudar a poner en contexto la evolución, ¿no?, con cifras respecto al emprendimiento femenino en nuestro entorno. Así que muchas gracias por estar aquí, Lucy.
Gracias a ti.
Y bueno, chicas, vamos a empezar intentar poner en contexto a nuestros oyentes y por eso, sobre todo enfocado a ti, Marta, me gustaría que nos contaras un poco cómo es tu día a día como directora investigadora al frente de la empresa de Próspera. Luego vamos a hablar también del tema de esa figura como representante de AEVA, también como patrocinadores de la maratón, luego entraremos más en detalle. Y bueno, me gustaría que nos contaras eso, cómo es tu día a día como directora y en qué punto fase está ahora mismo Próspera Biotech.
Pues mi día a día es diferente cada día. Al final lo que tiene un trabajo más de gestión es que, sobre todo cuando estás en la parte más de desarrollo de negocio, de director ejecutivo, al final tu día a día nunca es igual un día al siguiente, ¿no? Hay días que son más centrados en el pensamiento, en, bueno, pues estoy siguiendo los pasos que quiero para que la empresa esté donde queremos que esté en los próximos años, dónde me estoy desviando, qué nuevas oportunidades hay, a qué congresos, charlas, ferias tendría que ir para llevar el negocio por donde queremos que vaya. Y hay días que son mucho más de hands-on, de reuniones de equipo, de sacar el trabajo adelante. Además, cuando mi perfil en principio es muy técnico, porque yo realmente de formación soy científica, entonces pues también me gusta implicarme mucho en los proyectos hasta el nivel de entender el detalle de en qué punto están, hacia dónde van y cuáles son los retos que estamos en cada proyecto. Por lo tanto, pues hay días eso, que son más a nivel creativo y hay días que son mucho más de lista de cosas que hacer y
de
tachando.
Checklist, tareas.
Exacto, y muchas reuniones, muchas reuniones, que es importante. La comunicación con el equipo para mí es vital.
¿Y qué preferirías o que tienes predisposición con alguna tarea en concreto? O sea, ¿te gusta más esa parte creativa o esa parte más técnica, por así decirlo?
Yo creo que la combinación de ambas es lo que hace que me guste más, la verdad, porque al final la parte técnica me gusta mucho, la parte creativa me encanta, pero si todo fuese parte creativa no estaría del todo a gusto, yo creo, porque al final Pues bueno, cuando necesitas la creatividad muchas veces no está, y es cuando te abstraes y empiezas a pensar en los proyectos y empiezas a pensar en tareas administrativas, cuando de repente a lo mejor te viene una idea y dices, ostras, pues mañana tengo que desarrollar esto, claro. O he conocido a esta persona que me ha inspirado y mañana voy a ver cómo puedo implementar esto en Próspera o qué podemos hacer.
Exacto, totalmente ese equilibrio, ¿no? Que al final nos hace pues entrar en la rueda.
Sí.
Te entendemos perfectamente porque desde aquí también, el área de comunicación pasa.
Claro,
sí.
Y luego iba a decir, una de las cosas que más... Esta es la parte que comento bonita, pero una de las cosas que más tiempo me quita a veces es la burocracia. Todos los temas, todos los problemas que pueden surgir desde ayudas, financiación, problemas técnicos, problemas con clientes, me implico también. O sea, todos los temas burocráticos nos roban tiempo, yo creo que a todos, en cualquier... puesto en el que estés.
Totalmente, totalmente. Y en cuanto a Próspera, ¿en qué punto diríais que estáis? Porque sabemos que, bueno, recientemente ha salido este estudio internacional, ¿no? Que es muy interesante. Sí. Cuéntanos al respecto.
Pues estamos súper contentos. Es que este fue el motivo por el que empezó Próspera. Entonces imagínate el nivel de satisfacción que tenemos todo el equipo.
¡Qué guay!
Próspera empezó porque teníamos una molécula que había desarrollado el IDIBE junto con otra empresa del parque científico, que es Antalgenics, que creíamos que podía ser útil para ayudar a los pacientes que estaban en tratamiento con quimioterapia. Y más concretamente los pacientes que habían desarrollado unas molestias de tipo neuropáticas, que consisten pues, en picores, en ardores, dolor en las manos, en los pies, en tu entumecimiento, falta de sensibilidad. Esto se conoce como neuropatía periférica en los casos más extremos, ¿no? Aunque suele empezar de una manera muy leve, como con molestias del tipo picor y tal. Pues nosotros creíamos que esta molécula formulada en una crema cosmética podía ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que estaban pasando por esta fase. Uh-huh. Entonces, en 2020 intentamos empezar los ensayos de eficacia, no pudimos por el COVID, y entonces se retrasó todo. Empezamos en 2022 y ahora en 2024 hemos acabado este ensayo, que ha sido a doble ciego, aleatorizado, con 9 hospitales, incluyendo un hospital internacional, en el que hemos visto que la crema OncapsiSense mejora la calidad de vida de estos pacientes, pero no solo se queda ahí, sino que reduce estas molestias y además tiene un poder protector. O sea, si te la empiezas a poner en el momento en el que empiezas el tratamiento de quimioterapia, aunque no tengas ninguna molestia, hemos visto que puede reducir el impacto de las molestias a largo plazo.
Ostras.
Entonces, pues bueno, se acaba de publicar, como tú has dicho, estamos contentísimos y el momento en el que nos encontramos es el momento en el que esto ahora crezca, en centrarnos ya no tanto en la parte más técnica, que por supuesto podemos seguir mejorando este proyecto, pero ahora mucho más en la parte de llevarlo a todo el mundo que lo pueda necesitar, darlo a conocer, la parte de ventas, de comercialización, de marketing, crecimiento.
Claro, esa parte, digamos, de expansión, ¿no? Que,
exacto.
Que seguramente os irá súper bien y vamos a poner todos de nuestra parte para que ello siga.
Gracias.
¡Qué guay! Y luego también, así para empezar también a introducir un poco y darle pie a Lucy, eres, bueno, desde AEVA, formas parte de AEVA en uh-huh. este caso, cuéntanos un poquito qué es AEVA, así muy resumidamente, para aquellos oyentes que no puedan estar tan familiarizados con esta organización.
Pues AEVA es la Asociación Empresarial de Empresas de Biotecnología en Alicante. Entonces, como tal, lo que se encarga es de reunir a las empresas del sector, representarlas ante las instituciones, crear colaboraciones entre ellas en la medida en la que fuesen posible y acercar toda la investigación al mercado. Es un grupo de empresas en los que puedes encontrar, como empresa pequeña, es una mina. Es
claro.
Una mina, porque puedes encontrar un montón de empresas grandes de tu mismo sector que han pasado por donde tú has pasado, por donde tú vas a pasar, perdona, que tienen experiencia, que te pueden ayudar y que te pueden dar a conocer, ya no solo a nivel contacto, sino también experiencia personal de cómo han pasado por esto, de ayudas, de gestión, de administración, de absolutamente todo. Y luego como grupo, como clúster, es muy interesante porque pues vamos viendo que cada vez tenemos más fuerza en Alicante y en la Comunidad Valenciana, que nos estamos constituyendo como uno de los sectores clave y que es muy interesante porque ya no es solo pues, los sectores más tradicionales, sino que empieza a haber una fuerza importante en sectores tech y en sectores, en este caso de la biotecnología, que de cara a las administraciones pues puede ser interesante que vayamos como grupo y no como empresa particular, ¿no?
Por ello, además, sois patrocinadores de la Maratón para impulsar como este tipo de proyectos que estén metidos, ¿no?, en los sectores que comentabas. Y ahora sí que, en este sentido, le doy paso a Lucy porque va a ser la mejor persona que nos pueda contar un poquito del contexto de Maratón, que me viene perfecto para introduciros lo siguiente que tengo preparado.
Pues bueno, yo voy a contar un poquito lo que ha comentado Marta de lo que es la maratón. Pues bueno, es un programa integral que combina tanto la formación como financiación, mentoring y asesoramiento técnico sectorial para startups de nueva creación. Ahora estamos en la fase 1, que comenzamos la semana pasada, y vamos a trabajar lo que viene siendo el modelo de negocio con los proyectos, y bueno, terminamos en febrero. Luego pasamos a la fase 2, que vamos a trabajar un poquito más lo que es desarrollar ese plan de empresa, viendo la estructura de los costes y la búsqueda de financiación. Y ya por último, para los ganadores de esa segunda fase, pues hacemos una pequeña selección y pasa a la fase de acelera, que bueno, tiene beneficios en servicio avanzado con el parque científico y bueno, también servicios de aceleración y bueno, ese seguimiento de mentoría y tal. Este programa, bueno, no es gracias, o sea, no es posible gracias a nuestros patrocinadores, sin ellos no sería posible, gracias a Eva, que está aquí Marta, al Banco Santander también, a todos nuestros patrocinadores y bueno, así ya un poco, es un poquito un resumen de
lo que es maratón, que además sí. Es, o sea, un año importante porque estamos en el 15º aniversario de este programa, cifra sí. Y muy relevante. Y a partir de aquí me gustaría como hacer una pregunta tipo concurso, sobre todo va a ir dirigida a ti, Marta, aunque yo también puedo participar porque realmente no sé la respuesta, es Lucy quien se ha encargado de buscar los datos. Y sobre todo para introducir la temática que hoy venimos a abordar, que es la mujer dentro de este ecosistema emprendedor, ¿no?, innovador. Te pregunto, Marta, y me hago esta misma pregunta también a mí misma. ¿Crees que este año ha habido más o menos proyectos liderados por mujeres presentados justo en la maratón? ¿Tú qué dirías en esta 15ª edición que estamos abordando?
Vamos a ver, si me baso en la experiencia diría menos, porque por lo general lo que yo me he encontrado en el ámbito en el que me muevo es siempre que las mujeres somos minoría en altos cargos y en emprendimiento. Pero a ver si me llevo una sorpresa y me encantaría que fuese más, claro.
Pues... bueno, antes de desvelar, yo ya que ella ha dicho menos, voy a tirar yo por arriba, voy a decir qué más. Y introduzco la segunda pregunta para que así también Lucy nos dé la respuesta de estos datos. ¿Qué porcentaje en este sentido relacionado con los proyectos? Ahora nos pasamos a empresas. ¿Qué porcentaje piensas que representan actualmente las empresas del parque dirigidas por mujeres? ¿Qué porcentaje dirías?
Creo que poco, por lo que yo me encuentro por ahí en la dirección, voy a decirte un 30%.
Okay.
Yo voy a tirar un 40%,
vale.
O sea, me quedo cerca. Y ahora es cuando Lucy nos dice...
Ahora es cuando desvelo los datos. Pues mira, este año en la maratón de los 80 inscritos hemos tenido un total de 40% de que está liderado o codirigido por mujeres, o sea, bastante más que el año anterior.
Bien.
Y ya de las que hemos seleccionado, roza casi el 50%, es decir, el 49%
wow,
está dirigido,
bueno,
codirigido por mujeres. Uh-huh. Y bueno, ya el dato final, uh-huh, le voy a decir a Marta que enhorabuena, ha sido chapó, un
sí.
30% de las empresas del parque científico están dirigidas por mujeres. Sí.
Ostras.
Viendo estos datos, Marta, y bueno, por ese contexto que tú has dicho, solemos ser minoría, tal. Uh-huh. ¿De qué forma crees que el liderazgo femenino puede aportar un enfoque diferente en el ámbito de la salud y cosmética, que es como los sectores que más domináis vosotros? Por ejemplo, te pongo un ejemplo de una cosa que me pasó hace recientemente poco, porque sí que es cierto que hay como una minoría, ¿no?, que hablabas en todo este ámbito. De hecho, o sea, cabe recalcar que la divulgación de detección de enfermedades junto con otros temas está como muy masculinizado.
Uh-huh.
Me pasó hace recientemente poco que un familiar cercano sufrió un infarto y en el cuadro médico que había en la clínica, bueno, en la consulta, los síntomas de detección que se daban eran más enfocados a los hombres, el cosquillo en el brazo, etcétera, cuando en realidad en las mujeres suele ser como ese dolor de espalda. ¿Te pasa de encontrarse con esas situaciones? O sea, ¿cómo crees que el liderazgo de la mujer en este ámbito puede favorecer, puede aportar esa visión?
Yo creo que se está abriendo camino. Creo que hay que destacar dos cosas, o sea, en este punto. Por un lado, la parte más histórica tradicional, que es lo que tú comentas. O sea, al final muchos estudios se han hecho con hombres, las conclusiones que se han sacado se han extrapolado al resto de la población, pero ahora estamos viendo que no siempre es así. El ejemplo que tú has traído del infarto es muy bueno. También, por ejemplo, con las horas de sueño o con el descanso o con nivel hormonales, con cosas hormonales y tal, o reacciones a fármacos, se está viendo pues que no responde igual un hombre que una mujer. Entonces, tradicionalmente, pues los ensayos se extrapolaban a toda la población. Hoy en día ya empieza a haber más mujeres, empiezan a hacer más ensayos en mujeres y entonces la cosa está cambiando. Y esto también se puede llevar al campo del emprendimiento, y los datos que ha traído Lucy creo que así lo muestran. Mientras a lo mejor tradicionalmente el emprendimiento en tech, en tecnología, en biotecnología, en cualquiera de estas ramas, era algo que quedaba más en los hombres, yo creo que cada vez son más las mujeres que están entrando, que se están atreviendo y que les apetece y que crean sus empresas, y además con muchísimo éxito. Y aquí sí que tengo que decir que, siendo distintos, porque somos distintos, no implica que vayan a tener menos éxito o más éxito.
Claro.
Al final, cuando te metes en algo que te gusta y lo haces con ganas y trabajas duro, tenemos, tanto los hombres como las mujeres, la capacidad de trabajar muy duro y llevar empresas a lo más alto. Entonces me alegra, por eso digo, me alegra que cada vez vaya habiendo más mujeres por el hecho de que es algo diverso.
Claro.
Y que entonces lo que no se le ocurra a uno se le va a ocurrir a otro, y que van a aportar un montón de frescura y que los equipos pues van a ser más multidisciplinares.
Exacto. Fantástico. Y que ese crecimiento va a ir a más. De hecho, Lucy, ¿sabemos qué sectores concretos hay esa mayoría de mujeres, por ejemplo, en los proyectos que tenemos en esta edición?
Bueno, tengo datos recopilados de esta edición y de los que están actualmente en el parque.
Genial.
Y predominan en todos los sectores, es decir, salud, medicina, biotecnología, en el caso de Marta, agroalimentación, cultura y ocio, informática, telecomunicaciones, internet. El único campo donde menos estamos ahí
necesitamos más representación
es en la electrónica, la ingeniería y la industria. Pero en todo el resto de sectores, o sea, ahí siempre hay mujeres.
Qué guay.
Sí.
Y bueno, hemos hablado un poco del presente, ¿no? De cómo está la actualidad, de los datos del parque. Me gustaría, Marta, hacerte la siguiente pregunta, y es que cuando emprendiste tu camino como investigadora, ¿sentías la falta de referentes femeninos en este sector?
Pues tengo que decir que no. Puede ser que haya, y esto es así, que haya menos referentes femeninos a la hora de que tú piensas a lo mejor en grandes investigadores o en premios Nobel, y obviamente la mayoría son hombres, pero yo creo que en el día a día hay ejemplos femeninos que en los que te puedes basar y que son igualmente válidos. Pero me la llevo a otro lado la pregunta. O sea, yo sí que recuerdo que llamaba mi atención, a lo mejor, pues yo que sé, una persona que conocía o algún ganador de un premio o una investigación que había sido llevada a cabo por un hombre, que yo decía, jolín, qué chulo. Y lo tomaba como referente también de, es que yo puedo llegar ahí. Es que no porque sea mujer no puedo llegar ahí, ni muchísimo menos. Entonces también invitaría, bueno, si históricamente no se ha prestado tanta atención al trabajo de las mujeres, que ha sido así, que no te frene.
Claro, pues, que se cojan también esos referentes.
Claro, claro, claro. Que hay un referente masculino en el que tú consideras que ha hecho bien las cosas, que quieres llegar, pues por supuesto. Y poco a poco irá viendo cada vez más referentes femeninos. Pero no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de que están alcanzando y están llegando a esos hitos que son reconocibles y que los hace convertirse en referentes.
Y que históricamente no han tenido como ese acceso previo.
Exacto.
Quizá las próximas generaciones sí que puedan ver esa diversidad de la que hablabas.
Yo creo que sí, yo confío en que sí, sí.
Y en este sentido, ¿a quién destacarías, ya sea personas, empresas o movimientos que a ti te inspiran en tu día a día?
Mira, a mí me ha ayudado mucho, si vamos a hablar, y me enlazo con la pregunta anterior, de referentes femeninos, ¿no? Vamos a poner referentes femeninos. A mí me ayudó mucho cuando empecé con Próspera tener un mentoring, y en este caso con Lourdes López, que es directora de España y Portugal de BD, es una empresa de producto sanitario. Yo, gracias, estaba en el programa Acelera, un programa de aceleración como puede ser el del Parque Científico, que también Lucy lo ha comentado, que hay mentoring, me parece muy importante, y en este caso yo tenía el mentoring con Lourdes, y a mí me sirvió muchísimo, fue para mí todo un referente, porque no solo es que teníamos esas reuniones de mentoring en las que yo le iba con problemas y con deberes, y ella además me invitaba a que lo hiciera. ¿Por qué estás pasando? ¿Qué es lo que ahora mismo no te deja dormir, qué es lo que ves que te está costando, que no estás llegando, que no crees que tienes formación, a lo mejor en soft skills, no tanto en hard skills. ¿Estás teniendo algún problema con el equipo, con un proyecto, con tal? Y entonces ella me iba dando su experiencia. Pues yo cuando estuve en Colombia hice esto, pues yo, mira, me ha pasado en mi último consejo de administración de BD, o sea, estamos hablando, para mí era, madre mía, no, es que no sé si lo puedo extrapolar. Pero no, te vas viendo reflejada y vas viendo que esos consejos te sirven, y para mí, pues, en esa etapa en la que estaba comenzando, sus consejos me sirvieron muchísimo y fue un gran referente. Luego está también, por ejemplo, Ángela Pérez, que en este momento es presidenta de Bioval, también un referente buenísimo, una persona súper accesible, a la que le puedes preguntar un montón de cosas, muy cercana. O sea que, para mí, ahora mismo voy a destacar a estas personas. Está también Asia Fernández, que es fundadora de Próspera, que tiene un manejo con el equipo tremendo, buenísimo, unas ideas muy buenas, la manera de expresarlas también muy enriquecedora. Pues mira, te dejo esos tres si quieres.
Me parece estupendo, además muy próximo al ecosistema del parque, las referentes que has comentado. Y me voy también a destacar esa figura de Lourdes que estabas comentando, que cómo es la vida, porque luego posteriormente en AEBA tú también has hecho esa función justo de mentoring con los proyectos. ¿Cómo valoras esa experiencia?
Vital, necesaria, totalmente necesaria. Igual que antes te he comentado que creo que es muy importante tener esa red de apoyo de empresas biotech, creo que tener mentoring es algo que ayuda siempre, o sea, que nunca te deja indiferente, ¿no? Que tú puedas ir a una persona y contarle tu proyecto cuando tú... Es que a lo mejor no tienes ningún problema, porque yo no estoy diciendo que el mentoring sea la solución a tus problemas,
claro.
Estoy diciendo que es una persona que te va a aportar desde su experiencia una visión a lo mejor distinta a la que tú estás teniendo.
Un apoyo más,
exacto, y lo que tú considerabas que era ir por buen camino, pues de repente te abre la vía, o de repente dices, es que lo estás haciendo bien, pero ten en cuenta que en el futuro, si sigues por aquí, no vas a poder escalar.
Claro.
O no va a ser reproducible, o vas a necesitar un equipo tremendo. Y tú eso no lo estabas viendo porque obviamente no has pasado por ahí antes.
Exacto.
Entonces, no es que estés haciendo las cosas mal y te corrijan, sino que te dan una visión que tú no tienes. Entonces, lo considero muy, muy importante. Y el hecho de que hayas mencionado, Lucy, que hay programa de mentoring en la maratón, me parece extraordinario.
Claro, que es, de hecho, vuestro día a día, que hoy comentábamos que tenéis jornada, también vivís como esa parte, ¿no? Desde otra perspectiva, pero... también estáis presentes ahí.
Ayudando todo lo que se puede y bueno.
Exacto, guiando en esos primeros pasos.
Sí.
Pues, chicas, para cerrar, porque estamos ya llegando al final de este maravilloso programa, quería pediros un pequeño ejercicio simbólico, a ver qué os parece. Me gustaría que imaginarais, tanto desde la perspectiva de Lucy, del emprendimiento, cómo asesoráis y demás, como la tuya, Marta, como investigadora y, bueno, con todo el contexto que tienes en este ámbito, me gustaría que imaginarais una cápsula del tiempo dirigida a esas futuras generaciones de innovadores y emprendedores. ¿Qué frase, consejo o idea dejaríais escrita? Esta es para pensar, ¿eh? Yo lo sé que no sale la respuesta tan enseguida. No sé si Lucy la tiene más...
La tengo ahí, pero... si quiere...
¿Quieres empezar por ti? Venga, sí.
Vale, que bueno, quien no tenga miedo a emprender, la verdad, porque es un proceso, aparte de ser largo y ser costoso... Es muy bonito porque luchar por tu idea y morir por ella, que es lo que hacen aquí los emprendedores de nuestros programas y tal de emprendimiento, es muy sacrificado, pero a la vez es muy gratificante. Y bueno, que no tengan miedo a lanzar su proyecto, porque todas las ideas son válidas, nada es imposible y que nada.
Muy buena, nos gusta. Y por tu parte, Marta, ¿qué frase...?
Pues estoy en la línea. Yo les diría que prueben, que hablen, que consulten, que muchas veces pensamos... O cuando yo en la carrera me hablaban de emprendimiento, siempre pensaba que el emprendimiento tenía que ir asociado a una gran idea que iba a cambiar completamente el mercado o la sociedad. Y no, a veces es simplemente hacer algo que ya está hecho de manera más rápida, más económica, más eficaz.
Exacto.
Y eso es un modelo de negocio perfectamente exitoso. Entonces diría que si tienen una idea, sea cual sea, o tienen simplemente ganas de probar algo nuevo, que prueben, que no tienen nada que perder. porque todo va a ser ganancia, todo va a ser ganancia personal. Que prueben, que no tengan miedo, que hablen con todo el mundo con el que puedan hablar y es que al final se encuentran que a lo mejor un día pues tienen una empresa.
Exactamente. Sí. Pues a todos los oyentes que nos estén escuchando, que tomen nota de esas frases que hemos dejado en esa cápsula del tiempo, que conozcan el programa de Maratón, sí, y todas las empresas que forman parte. Y bueno, sí que ahora sí, chicas, me gustaría daros enormemente las gracias por compartir vuestro tiempo aquí y vuestra visión con nosotros. Nos habéis recordado que, bueno, pues lo que estábamos hablando, que emprender no es solo crear empresas y es lanzarse, es abrir caminos, y eso es con lo que nos quedamos de este programa. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A ti, a vosotros.
Gracias. Y desde el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández celebramos este Día de la Mujer Emprendedora, convencidos de que el talento no tiene género, pero sí tiene impacto, valentía y propósito. Hasta aquí una ventana a la innovación. Nos escuchamos en el próximo programa, porque la innovación, cuando se comparte, crece. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.